gozamos, como oíamos en las oraciones en esta noche, de tener también con nosotros en esta tarde, pues, a queridos hermanos que conocieron el Evangelio en otros tiempos y en el mismo lugar en que hacíamos referencia precisamente en la reunión de ayer. Esperamos que el Señor los bendiga también entre nosotros en esta tarde. Estamos en el capítulo 9 del libro de Eclesiastés y vamos a leer desde el versículo 3, aunque ya lo hemos comentado para coger un poco el hilo. Lo sentimos por los que están por primera vez, que no podemos volver a, digamos, a dar la visión general, ¿no?, que hemos venido dando en tantísimos meses, pero en fin, esperemos que de todas maneras pues se pueda aprovechar el estudio de hoy por sí mismo. Capítulo 9 de Eclesiastés, verso 3, dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No vamos a leer más textos porque creo que no nos va a dar el tiempo para comentar más de lo que hemos leído en esta noche. Digamos que, por amor a aquellos que no han estado con nosotros en otras ocasiones, la idea que estamos siguiendo en el estudio de este libro se sintetiza en lo siguiente. El autor hace un estudio de la realidad muy amplio, y en ese estudio de la realidad pues entra un estudio sobre la sabiduría, sobre las riquezas, sobre los placeres, sobre el poder, sobre aspectos sociales, económicos, políticos, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el tiempo, sobre la eternidad, sobre el hombre, sobre Dios. Y el resultado de toda esa investigación se resume, como sabemos, en esta frase, que es quizá la más conocida de todo el libro, que es: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y que, por lo que vamos viendo hasta ahora, el autor intenta demostrar que todas aquellas posibilidades de realización que un ser humano pudiese tener en los diversos campos o experiencias de la vida terminará en una experiencia de frustración, de fracaso y de no trascendencia, si Dios no cuenta como elemento y punto de referencia fundamental en su vida. Bien, el versículo 3 que hemos leído y que comentamos ya el día pasado es un versículo que nos enseña muchísimas cosas de antropología bíblica, es decir, de lo que es el hombre desde el punto de vista de la revelación de Dios, y que esa misma enseñanza de Eclesiastés 9:3 pues es la misma que tenemos plasmada en el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo cuando enseña que del corazón de los hombres nacen tantas cosas que no vamos a repetir ahora, que son las que contaminan la vida del hombre. La razón fundamental por qué todas las experiencias que el hombre puede intentar alcanzar en esta vida terminan en un fracaso está en el hecho de que, ya sea un hombre más sabio o menos sabio, más rico o menos rico, haya disfrutado de los placeres de esta vida de una manera más amplia o más restringida, al final ocurre lo que dice el versículo 3, que un mismo suceso o un mismo destino, un mismo acontecimiento ocurre, acontece a todos. Y lo expresa al final del texto, después de hablar de los contenidos del corazón del hombre, que no nos vamos a detener en ellos ahora, y de decir que este corazón del hombre está lleno de mal, y no solamente el corazón del hombre que no es creyente, desgraciadamente el corazón del hombre que es creyente también da alojamiento a todas las posibilidades de mal que el corazón del hombre puede, digamos, apetecer o desear. La diferencia está en que el creyente cuenta con la ayuda de Dios para poder vencer dificultades y circunstancias que el que no lo es no dispone de esa ayuda. Y cuando en el Nuevo Testamento, te lo digo un poco de pasada, se habla del hombre nuevo, creo que ya lo comentamos en alguna ocasión, generalmente pues en medios cristianos de los que nosotros frecuentamos y donde hemos conocido el Evangelio, se suele cometer un error teológico de bastante envergadura, y es pensar que cada creyente por sí solo y individualmente es un hombre nuevo, y esto teológicamente no es así. La palabra de Dios enseña, por poner una referencia, hay varias en el Nuevo Testamento, pero hay una muy clara en el capítulo 2 de la llamada epístola a los Efesios, que dice que solo hay un hombre nuevo. Y nosotros somos hombres nuevos, seres humanos nuevos, en el sentido en que estamos en ese único hombre nuevo, que es Cristo. Pero el Nuevo Testamento también nos dice, aunque es verdad que cuando una persona recibe la salvación como un don de Dios y recibe la fe, que es el fundamento de nuestra esperanza, como un don de Dios también, el Espíritu de Dios viene a morar a vivir en la esfera de la intimidad de esa persona. Y eso está muy bien explicado en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, cuando por ejemplo dice: lo que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios, que es la manifestación de Dios por excelencia, puesto que Dios es Espíritu, sí conoce lo que nos conviene y pide por nosotros con gemidos indecibles aquello que nos conviene conforme a la voluntad de Dios. Y esas peticiones del Espíritu discurren de manera incluso inconsciente, sin que nosotros a veces tengamos conciencia de que el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la razón fundamental por la que la salvación no se puede perder. Esa es la razón, desde el punto de vista teológico, fundamental por qué no se puede perder la salvación. Porque Dios mismo, viviendo dentro de nosotros y desde la esfera de nuestra intimidad, pide, por decirlo de alguna manera, a sí mismo, ¿no?, que se cumpla su voluntad en nuestra vida. Bien, pero este corazón, este hombre nuevo, por estar insertado en Cristo, la imagen que el Nuevo Testamento ofrece del hombre viejo y del hombre nuevo no es que hasta ahora soy un hombre viejo, entonces escucho el Evangelio, ocurre el arrepentimiento, el cambio de mente, de la manera de pensar, ocurre la conversión, y entonces de repente el hombre viejo ya es un hombre nuevo, y a partir de ahí ya, pues ya puede funcionar sin fallos. Esto no es así. El Nuevo Testamento emplea una figura muy dinámica y muy importante, y es la de un vestido. Es decir, que cuando somos el hombre viejo, el hombre adámico, la Biblia solo hay dos hombres, el primero y el último, el primer Adán y el segundo Adán, o el último Adán, el hombre escatológico, el hombre del futuro, que es Cristo. Estamos en el primero y estamos en una situación de hombres, digamos, que tienen rota la comunión con Dios, y cuando creemos nos insertamos en el hombre nuevo. Pero la imagen del vestido es que mientras que vamos, es decir, despojándonos del viejo hombre, vamos revistiéndonos del nuevo. O sea, es como si nos estamos quitando un traje viejo y vamos poniéndonos el nuevo. Y todo eso es un proceso que va realizando el Espíritu de Dios desde la esfera de nuestra intimidad para ir transformándonos poco a poco, como dice la Escritura, de gloria en gloria conforme a la imagen del Hijo de Dios. Pero la conversión no es el punto de llegada, es sólo el punto de partida. Para esa transformación, como dice el apóstol Juan, hablando de que con una frase que todos conocemos muy bien, pero que yo voy a leer porque es mejor, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a él. Y dice: amados, ahora en un tiempo presente somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Por tanto, hay un proceso de transformación, es decir, en la salvación hay un devenir. O sea, cuando nosotros decimos somos salvos, tenemos seguridad de nuestra salvación. Si nos ocurriese algo dentro de un momento o mañana, no tenemos ningún problema con Dios. Si realmente hemos creído en Él, no tenemos ningún problema. Eso es verdad y eso es cierto. Y para el creyente, partir de esta vida es partir y estar con Cristo, como decía Pablo, lo cual es muchísimo mejor, aunque a nosotros, como seres humanos, a veces esta partida nos traiga dolor al corazón. Pero la salvación tiene un devenir, tiene un desarrollo. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, lo hemos comentado en algunas ocasiones, habla de ese desarrollo de la salvación, que supone esa transformación, quitándonos la ropa del hombre viejo y poniéndonos el traje del hombre nuevo. Cuando él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, la palabra o el término ocupado significa desarrollad, trabajad, haced vuestra salvación. La salvación es de Dios, pero nosotros entramos en esa colaboración desarrollando o permitiendo, mejor dicho, que la salvación se vaya desarrollando en nosotros, vamos creciendo. Bien. Pues todos estos contenidos del corazón que tienen que ir transformándose, cuando aquí en el capítulo 3 dice que el hombre adámico, el hombre que la salvación no anida en la esfera de su intimidad, está lleno de mal y de insensatez o de locura durante su vida. Y después de esto, literalmente en el hebreo es a morir. Aquí dice, en la versión Reina Valera 60, después de esto se van a los muertos, pero literalmente es después de esto a morir. O sea que la presentación de la sección que tenemos hoy es complicada, es muy difícil, y es probablemente una de las secciones, lo que vamos a analizar hoy especialmente, más difíciles de entender de este libro. Y ahí es donde la mayoría de los exégetas y de los estudiosos encuentran grandes dificultades, y además entre las interpretaciones hay grandes diferencias, como vamos a ver. Algunas interpretaciones de lo que dice aquí ha dado lugar a lo que es elemento nuclear de algunas organizaciones denominacionales que tienen su importancia en el mundo. Algunas tienen mucha importancia por una manera o alguna manera de ver algo de lo que dice ahí. Y después de esto, a morir. O sea que la cosa resulta pues bastante trágica y negativa, ¿no? El corazón lleno de mal, el hombre realizando locuras, es decir, en un estado de alienación durante su vida, y luego la muerte. Y es precisamente el gran enemigo del hombre a la luz de este libro y a la luz de toda la revelación de Dios. Entonces empezamos un poco con ¿por qué esto es una tragedia para el hombre? Bueno, ya lo hemos visto los que venimos estudiando este libro, porque si bien es verdad que en el corazón del hombre hay toda esa serie de cosas de las que el Señor Jesucristo habló y matizó, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera, que vamos a repetir, también es verdad que en el corazón del hombre hay algún otro contenido que no son las cosas malas. Y ese contenido que hay en el corazón del hombre que no son las cosas malas es lo que en algún momento determinado llamamos o denominamos contenidos arquetípicos, que quiere decir los más antiguos. Antes de que en el corazón del hombre hubiese la fuente de la que nacen los malos pensamientos, los adulterios, el engaño, las falsedades, etcétera, etcétera, antes, mucho antes de que eso, en el corazón del hombre había un arquetipo más importante y además trascendente, que no tenía que ver con la muerte, cuando el hombre todavía no conocía la muerte. En el corazón del hombre había ese arquetipo que se describe en el capítulo 3 de este libro y el versículo 11, que ya dijimos en su día que es texto fundamental y eje fundamental de la exégesis de este libro. Hablando de Dios, el verso 11 del capítulo 3 dice: todo, Dios, hay que entender, lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eternidad se puede traducir por el deseo vehemente de eternidad. El término eternidad, que ya hemos analizado tantas veces, la palabra hebrea olam, significa la duración indefinida del tiempo. Es decir, en el corazón del hombre, como arquetipo, como deseo de realización, antes de que ese corazón del hombre, por la entrada del pecado, estuviese lleno de toda esa serie de cosas que extrovertidas hacia afuera contaminan la vida del hombre, crean el medio de la sociedad en la que vivimos, y esa sociedad actúa sobre el corazón del hombre y refuerza sus deseos. O sea, cuando a veces se habla de que hay un antagonismo entre los que dicen que el mal nace del corazón del hombre y los que dicen que no, que el corazón del hombre no es malo, que es el medio el que hace malo al hombre, pues todo eso hay que analizarlo con cierto cuidado, porque esas cosas que se dicen que parecen antitéticas, contrarias, las dos son ciertas y tienen una relación dinámica. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, etcétera, etcétera, las une primera de Juan. Dice, eso no procede de Dios, eso procede del mundo. Es decir, que nacen una serie de deseos en el corazón del hombre, esos deseos se vierten en el medio donde el hombre vive, crean la sociedad, y entonces resulta que el corazón del hombre se acopla a los deseos de la sociedad, y los deseos de la sociedad, o lo que ofrece la sociedad, es conforme a los deseos del corazón del hombre. Por tanto, es verdad que el mal nace de dentro, pero también es cierto que una vez que se crea el medio, ese medio actúa favoreciendo ese mal que nace de dentro. Y esa es, digamos, la síntesis, ¿no? Es decir, esa es la síntesis que se produce en lo que es la vida del hombre. Pues bien, todo eso da el traste con un sentido trágico cuando llega la muerte, porque hay un deseo vehemente por la eternidad en el corazón del hombre. Resulta que el corazón del hombre, el hombre se pasa toda la vida generalmente realizando el mal y luego a morir, literalmente. Y entonces resulta que los deseos de realización del hombre se ven frustrados de manera total y absoluta. Y aquí engarzamos entonces en el versículo 4 con lo que dice. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. O sea, no nos olvidemos que el autor de este libro, sea quien haya sido, dijimos en su día quien pienso yo que era, pero sea quien haya sido, el autor de este libro era una persona creyente en Dios, con una fe sólida, pero que no estaba ciego a la realidad, que miraba la realidad. Y esto ya es una lección para los hombres y mujeres que vivimos en el mundo de hoy y que somos creyentes. Difícilmente podremos dar un mensaje del Evangelio que ayude a las personas de nuestro tiempo si no conocemos sus circunstancias. Y podemos estar hablándoles de las mil maravillas de no sé cuántos libros de la Escritura que no les dicen absolutamente nada, que hoy no se debe, salvo que haya una demanda directa y concreta que tenga sentido, estar, digamos, ocupando el tiempo en demostrarle a un ser humano de la generación actual que la confesión auricular no es bíblica. Estamos perdiendo el tiempo porque la gente pasa de eso. Es decir, pasa de eso porque no le importa. No le importa. Ahora, puede ocurrir que alguien sí tenga un interés concreto, teológico, y lo pregunte, y hay que dar respuesta de la razón de nuestra fe. Pero hay cantidad de aspectos que a cada generación le interesan los problemas que tiene que vivir, y el Evangelio, si es la palabra de Dios, tiene que tener respuesta para cada momento de la historia y para los problemas de los hombres en ese momento. Por tanto, si no conocemos los problemas de nuestros contemporáneos y de las personas que viven el tiempo que nosotros vivimos, mal podemos llevarles un Evangelio que les pueda ayudar. Es decir, el Evangelio siempre es el mismo, pero los tiempos no son los mismos. Y los problemas que en una sociedad, por ejemplo, de bienestar, de pleno empleo, de donde no haya carencias económicas y de otro tipo, no nos vamos a encontrar con problemas de una sociedad donde nadie tiene trabajo, donde la gente anda desnuda y descalza y pasa mucho hambre. El Evangelio es el mismo, pero no podemos ir con la misma presentación a quien no le falta nada en esta vida que a aquel que le falta todo. Ni con la misma presentación, ni con el mismo bagaje, sí con el mismo Evangelio. Pero resulta que el que tiene hambre hay que darle de comer, y el que tiene sed hay que darle de beber. Y darle de comer y de beber no es entregarle un librito para que se lo coma, porque entonces es posible que ese libro no tenga ningún sentido, aunque ese libro esté lleno de textos de la Escritura. Pero empezaría a tener sentido si nosotros actuamos de otra manera, y llegaría el día en que nos preguntaría quizá por qué actuamos de esa manera, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? Y ahí sí ya se podría introducir la verdadera razón de nuestra fe. Es decir, la Iglesia tiene que auscultar y palpar y vivir y tomar el pulso a la sociedad en la que vive si quiere enterarse de los problemas de la gente que puede reunirse con nosotros o con la que podemos dialogar. Cuando la Iglesia se aparta, se desconecta de los problemas de la sociedad en la que vive, la Iglesia se convierte en un gueto de personas supuestamente privilegiadas, ¿no?, que Dios bendice como si Dios no fuese el Dios de todos los hombres y mujeres de este mundo y solo se preocupase de nosotros y no de los demás. Pero ese no es el Dios que nosotros encontramos en la Escritura. Pero no solo la Iglesia, cuando pierde el contacto con el mundo en que vive, se convierte en un gueto, termina convirtiéndose en una secta. Hay un libro escrito por un hermano de Valencia que se preocupó mucho del problema de las sectas, y uno de los capítulos llama mucho la atención, porque uno de los capítulos es la Iglesia como secta. Él habla de nuestros medios, no está hablando. Y efectivamente, o sea, una secta es un lugar donde todo está planificado, donde el creyente no tiene libertad para pensar, donde el creyente no tiene libertad para expresar sus sentimientos, donde todo tiene que entrar en un molde que está prefabricado, y todo lo que no sea encajar en ese molde, pues todo es heterodoxia, herejía y descalificación. Bien, con ese tipo de planteamientos no alcanzaremos a muchas personas, o llegaremos a muy pocas en el mundo que vivimos hoy. Una cosa es fidelidad a la revelación de Dios, y otra cosa es el que nosotros convirtamos la revelación de Dios en una especie de fósil parado en un momento determinado de la historia. La revelación de Dios es dinámica, es vida. Nosotros podemos fosilizarla. Y los fósiles son testimonio de algo que pasó hace tiempo, pero que no resuelve los problemas de los hombres y de las mujeres del tiempo actual. Dice, aún hay esperanza. Se emplea aquí una palabra en el hebreo que se emplea solo prácticamente muy pocas veces en el Antiguo Testamento. Se emplea en Segunda de Reyes 18:19 y en una cita de Isaías que corresponde a la misma de Segunda de Reyes 18:19. No vamos a mirarlo ahora, solo para los que tengan digamos curiosidad, lo hacen luego en sus casas. Esta palabra esperanza se puede traducir y se debe traducir por confianza, y este término hebreo que se traduce por confianza se acerca mucho a lo que en el Nuevo Testamento nosotros entendemos como fe en Dios. Es muy importante esto, es decir, aún hay esperanza, confianza, es como si es decir, para todo aquel que está entre los vivos todavía existe la posibilidad de la esperanza, porque existe la posibilidad de establecer una relación de empatía, de comunión, de comunicación con Dios, pero no para el que se muere. Y aquí viene el ejemplo tan duro: aún hay esperanza, confianza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Esto es un refrán, digamos, un adagio popular de la época en que pudo escribirse este libro. Y es muy importante, porque para los judíos de aquella época, y aún hasta el día de hoy, el perro es un animal despreciable. El perro es un animal inmundo, el perro es un animal sucio para los judíos, el perro es antipático, mientras que el león representa todo lo contrario: la belleza, la majestad, el poder, la fuerza, ¿no? Bueno, esto era como, eso estaba en la concepción popular del pueblo, y el autor escribe para todo el mundo. Y es curioso, porque algo que ellos despreciaban, dice, es mejor perro vivo que león muerto, porque mientras que estás vivo hay esperanza, hay la posibilidad de poder conectarse con Dios, porque es de lo que se trata. Y al final del libro, que ya sabemos que cuando empezamos los estudios empezamos por el final, y por razones obvias que ya vimos en su momento, es decir, mientras que estás vivo es mejor un perro vivo que un león muerto. Y por lo tanto el ejemplo va un poco por ahí. Dice, porque los que viven saben que han de morir. Aquí hay una lección muy importante que seguramente nos cuesta su trabajo asimilar, ¿no? Porque, por ejemplo, movimientos filosóficos tan importantes como el existencialismo, y no olvidemos que el existencialismo fue fundado por un creyente nórdico que se llamaba Soren Kierkegaard, y que es uno de los pensadores y teólogos más profundos de toda la historia de la humanidad. Sus obras no son fáciles de leer, pero son de una riqueza y de una profundidad. Nadie creo que entendió como este creyente lo que significaba la caída y la angustia y el miedo que la seguía. O sea, es impresionante lo que dice y lo que dijo y lo que escribió en sus días. Bien, los existencialistas lo que ponen de manifiesto es que la vida del hombre es una tragedia, precisamente porque el hombre, si piensa, piensa que tiene que morir. Y claro, morir sin esperanza es morir sin Dios. Y naturalmente eso no es una broma, eso es una tragedia. Y aún los que somos creyentes sabemos perfectamente cómo nos impresiona la muerte, ¿no? Aunque tengamos una esperanza y creamos en ella. porque los que viven saben que han de morir. Pero creo que la relación del autor va aquí en el sentido de que hay una experiencia didáctica de enseñanza. Es decir, saber que vamos a morir debiera de ser algo que nos ayudase a encontrar a Dios en nuestra vida, o a encontrar a Dios en nuestra vida porque todavía no lo hemos encontrado, o a profundizar a Dios en nuestra vida y en nuestra existencia si lo hemos encontrado ya. Es decir, a que nuestra vida el Señor, por su Espíritu, y sobre todo pensando en este hombre interior del que hablaba Pablo, vaya llenándonos más, transformándonos más, poseyéndonos más, siendo más de Él, siendo más de Él. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y aquí esta frase es la que ha creado una cantidad de pensamientos impresionantes, ¿no?, que son además el eje doctrinal de movimientos que yo voy a religiosos que yo voy a mencionar ahora y que seguramente conoceremos, si no todos, los tres fundamentales, al menos dos si no sonarán más. Dice, porque los muertos nada saben ni tienen más paga o más salario, porque su memoria es puesta en olvido. Este texto, hay creyentes, yo los he conocido en medios nuestros, no en los medios que yo voy a mencionar después, que piensan que cuando el creyente muere entra en una especie de fase de letargo inconsciente que se prolonga hasta el día de la resurrección, y que por lo tanto, una vez que el espíritu, o como dicen algunos, el alma espíritu, ¿no?, la esfera de la intimidad del hombre, lo hemos dicho en muchas ocasiones, de manera más completa, no se define ni por espíritu ni por alma, sino por corazón. Y Proverbios lo explica muy bien, cómo el espíritu y el alma son las grandes parcelas del corazón. Lo que pasa es que a veces una parte se toma por el todo. Entonces en la escritura a veces se nos habla de espíritu y se habla de toda la esfera de la intimidad, otras veces se habla de alma, se habla de toda la esfera de la intimidad, pero cuando la palabra de Dios hace un estudio antropológico más definido de las cosas, como por ejemplo en el último capítulo de Primera Tesalonicenses, entonces ahí se habla de que el hombre tiene un soma, la palabra griega cuerpo, tiene psique, la palabra griega alma, y tiene neuma, la palabra griega que se traduce por espíritu, y que todo eso es uno que constituye el hombre, y que nosotros no podemos dividir y parcelar, porque hay una solución de continuidad del cuerpo al alma, del alma al espíritu y viceversa. Y lo que hoy sabemos científicamente es que empezamos por lo material y vamos, por ejemplo, al cerebro, que es materia, y del funcionamiento del cerebro pues pasamos a cómo funciona el cerebro, en qué se convierten los impulsos nerviosos, que son como impulsos eléctricos, que son impulsos eléctricos realmente. O sea, nosotros vivimos porque tenemos un nivel de electricidad, por decirlo de una manera muy vulgarizada. Cuando ese nivel de electricidad desaparece, estamos muertos, ¿eh? O sea, hay un potencial bioeléctrico que está al servicio de la vida, por el que funcionan las células de nuestro cerebro. Bueno, pues de lo material que vemos en el cerebro, y todos habremos visto alguna vez en fotografías o en imágenes o en películas algún cerebro, de ahí se pasa, resulta que de lo puramente físico a lo químico, al funcionamiento de unas sustancias, y del funcionamiento de unas sustancias a los pensamientos. Es decir, que hoy ya por vía puramente científica se ve cómo desde lo material se pasa a lo que no es material, y viceversa. Bueno, pues dice, los muertos nada saben. Hay quien piensa que una vez que el alma espíritu, porque no es igual alma que espíritu en la Biblia. El alma espíritu, cuando abandona el cuerpo de esa persona, pues entra en un estado de letargo y de inconsciencia hasta el día de la resurrección. Eso dentro de medios como los nuestros. Pero hay quien piensa cosas que van mucho más allá de eso. Y entre los que se basan en estos textos para negar la trascendencia espiritual del ser humano, aquí está tocando un tema muy serio, la trascendencia espiritual del ser humano, pues están los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y lo que se llama la Iglesia Universal de Dios, que fue fundada por un norteamericano que se llamaba, porque ya se murió, Herbert W. Armstrong. Esta última, digamos, denominación, la Iglesia Universal de Dios, es quizá una de las organizaciones religiosas que tienen más poder en esta tierra. Los que son la cabeza visible de estas iglesias tienen hoy las mejores universidades del mundo. En los últimos Juegos Olímpicos que se hicieron en América, las competiciones más importantes, de unas cosas y de otras, se hicieron en las instalaciones de la Iglesia Universal de Dios, aunque eso no salía en la televisión, mucho menos iba a salir en la televisión española, claro. Porque son protestantes, para, aunque no, estos, es decir, lo que creen sobre la trascendencia, digamos, metafísica del alma y del espíritu, lo vamos a leer ahora en una síntesis. Pero todos estos tres, los testigos de Jehová, que consideran que la persona es un alma y que cuando la persona muere, el alma se muere, por sintetizar. Pero voy a leer algo de lo que creen, y es común a los tres, más o menos, y se apoyan para eso en esta parte de la escritura y en unas cosas que dice el Salmo 146 en los versos 3 y 4, que yo no voy a leer, que no tienen nada que ver con la trascendencia metafísica del alma, pero que en la versión, por ejemplo, del Nuevo Mundo de los Testigos tergiversan toda la traducción, ¿no? Pero en síntesis, lo que creen es lo siguiente: lo que se denomina como el sueño del alma, es decir, que la persona muere y entonces entras en una especie de inconsciencia y de sueño, de la que puedes salir, de la que no puedes salir, de la que resucitarás o no resucitarás, o desaparecerá todo. Y leo algunas de las cosas en síntesis que tiene. Por ejemplo, muy concretamente de los testigos: cuando están muertos, tanto los humanos como los animales se hallan en ese mismo estado de inconsciencia completa. Bueno, por lo que nosotros vamos estudiando en este libro de Eclesiastés, está claro que aquí se establece una relación de semejanza del hombre con lo que llamamos seres vivos superiores, biológicos superiores, viéndolo desde el punto de vista de la escala filogenética, si fuésemos evolucionistas, que no lo somos, al menos yo no lo soy, pero en el lenguaje de la ciencia, es decir, las escalas, ¿no?, que están, filo significa varios, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de especies, ¿no?, y no es igual la capacidad que tiene, digamos, una mosca que la capacidad que tiene un elefante. Eso está clarísimo, ¿no? Es decir, o si hablásemos, entre comillas, de inteligencia, la inteligencia de un mosquito y de un elefante, ¿no?, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, dicen, cuando están muertos, tanto los humanos como los animales se hallan en un mismo estado de inconsciencia completa. Dicen, entre otras cosas, jamás dice la Biblia que el alma sea imperecedera y que no pueda morir. Y dicen más, y más completo:
al morir usted, su yo consciente muere, cesa de pensar, pero el poder del Espíritu de Dios, que vigorizó su alma o su hombre interior, o sea, la nueva vida engendrada en usted, hay que entender cuando vivía biológicamente, ese poder está reservado en el cielo para crear nuevamente su mente, su carácter y vivificar, hacer inmortal su cuerpo en la resurrección. Bueno, todo eso se fundamenta mucho en los textos que estamos estudiando. Porque claro, los textos que estamos estudiando, por una parte parece que tienen una fuerza tremenda, ¿no? No son una tontería. Pero los muertos nada saben. O sea que ni tienen más paga ni retribución, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, si nosotros comparamos lo que dice aquí con todo lo que dice la revelación de Dios, la Escritura, que hay que tenerlo en cuenta, pues encontramos cosas muy curiosas. Pero antes de ir a eso, quiero decir que en el siglo VI, y concretamente en el año 1593, la Iglesia Católica Romana, sobre la base de lo que estamos leyendo y algunas cosas más, inventó el purgatorio. Esto es importante saberlo, ¿eh? O sea, importante saber esto y importante saber que el purgatorio, una cosa de la que hoy se habla poco, pero todavía se habla y está en los sermones de las iglesias y las cosas, y está en el fondo del negocio, ¿no? Todavía de por qué se hacen las misas, ¿no? Las misas se hacen pues para ir pagándole a Dios lo que todavía se le pueda deber. Y desde luego eso sí que funciona y funciona mucho, ¿no? El purgatorio tardó 6 siglos en ser inventado. O sea que durante 6 siglos los cristianos no se enteraron de que había purgatorio, aunque tenían escrituras más cerca de los originales de las que tenemos nosotros. Y por lo tanto tenemos que admitir que nosotros hemos recibido escrituras con algunas interpolaciones, añadiduras, como al final del Evangelio de Marcos, etcétera, que ellos no tenían originales más puros, no tenían ni siquiera esas añadiduras. Durante 6 siglos no se enteraron, y de repente pues apareció el purgatorio. Y bueno, ya sabemos que el purgatorio trajo un enriquecimiento a ese sistema impresionante, manipuló y manejó las conciencias de los seres humanos, y fue una de las razones de la reforma del siglo XVI. Las indulgencias y las cosas, que una de las razones importantes, que entonces tenía mucho sentido, ¿no? Porque se estaba engañando a la gente. La salvación se podía comprar con oro y con plata, ¿no? Y con piedras preciosas por descontado. Bien, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo en este mismo libro, para ver todos estos argumentos, cómo el propio libro lo rebate. En el capítulo 3 de este libro, ¿cuál es el futuro de los animales y del hombre? Para ver si el espíritu del hombre tiene trascendencia como el de los animales o no la tiene. Y en el capítulo 3 y verso 21, en los versos anteriores, como hemos visto en su día, cuando tratamos el tema de la evolución, se habla de las semejanzas entre el hombre y los animales, y luego después, a partir del versículo 21, de las divergencias. Y en el versículo 21 dice: ¿quién sabe? Es una pregunta, ¿no? La mayoría de los intérpretes están de acuerdo en que este verso debe de plantearse en un idioma como el nuestro, en forma de pregunta. ¿Quién sabe que el espíritu no es el alma, que es la palabra hebrea ruach, espíritu, aire, viento, que es la palabra correspondiente al griego neuma, que significa lo mismo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ya lo comentamos en su día. Pero está claro que en este libro se habla de una trascendencia del espíritu del hombre y de una intrascendencia del espíritu de los animales, o de lo que sea el alma de los animales. Por lo tanto, cuando se asegura que el devenir del hombre y de los animales, una vez muertos, ¿no?, o la situación es la misma, se está tergiversando claramente lo que dice la palabra de Dios. Ahora, como no hay tiempo, ya, porque ya me estoy pasando seguramente del poco tiempo que queda, voy a dar tres citas fundamentales del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay más que razones para debatir todo esto, pero lo que no tenemos en este momento es tiempo. El alma no puede morir. El alma no puede morir, o sea, digo, dice la, jamás dice la Biblia que el alma sea imperecedera y que no pueda morir. O sea, se acerca que sí puede morir, porque la persona es un alma, muere la persona, muere el alma, ¿no? Bueno, pues vamos a ver lo que dice Mateo 10:28, porque es muy importante esta cita, que se puede corroborar con otras, ¿no? Lo que dice el Evangelio de Mateo, 10:28, donde la cosa está, yo creo que bastante clara. Mateo 10:28 dice el Señor Jesús, que es el gran intérprete de la Escritura: y no temáis a los que matan el cuerpo. Y aquí matar significa quitar la vida y convertir a la persona en un cadáver, para que no quede ningún lugar a duda, No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, y en griego es psique, pero aquí alma es como todo lo que no es materia biológica en el hombre, la parte por el todo, mas el alma no pueden matar. El alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir, y el verbo griego es perder, arruinar, hacer desgraciado. La palabra destruir traducida no es afortunada, sobre todo para los tiempos que vivimos hoy, porque destruir podría dar la idea de que efectivamente, igual que se destruye el cuerpo y se convierte en polvo, se podría destruir el alma y se convierte en átomos anímicos que no se sabe lo que pasa con ellos, ¿no? Es decir, que eso sí que lo aceptan los panteístas, porque cada elemento del cosmos, ¿no?, es divino y es Dios, ¿no? Y eso les viene bien a los panteístas, ¿no?, que tampoco estarían de acuerdo con los testigos ni con otros en otras muchas cosas. Claro, dice: temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bien, no entramos ahora. Es decir, se está hablando de lo que pasa más allá de la vida, es decir, y más allá de la muerte, ¿no? Bien, pero por poner un ejemplo del Antiguo Testamento, un ejemplo del Antiguo Testamento que salió hoy en la oración de un hermano, el Salmo 23, y eso ya deja fuera descolocado cualquier argumento de todos los que hemos leído que se oponen a la trascendencia. Es decir, ¿qué dice el Salmo 23? Bueno, pues el Salmo 23 está muy claro, es uno de los salmos mejor verificados como auténtica palabra de Dios, y habla pues de que Yahvé, Jehová, es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma o restaurará mi vida, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, etcétera, etcétera. Y al final dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aquí termina la vida del hombre, desde el punto de vista biológico. aquí termina el cuerpo del hombre, aquí termina la vida del hombre. O sea, el polvo vuelve a la tierra como era, como hemos leído en Eclesiastés. Aquí termina la vida del hombre, pero aquí no termina la vida del hombre. Y en la casa de Yahvé, de Jehová, moraré por largos días, que literalmente es por días sin fin. Por poner ejemplos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, y solo lo cito, porque ya vamos a dejarlo, hay una enseñanza del Señor Jesucristo en Lucas 16, del 19 al 31, donde se relata lo que se llama la parábola del rico y Lázaro. Digo la parábola del rico y Lázaro porque muchos estudiosos de las Escrituras piensan que esa parábola o ese discurso del Señor, esa enseñanza del Señor, pudo haber correspondido perfectamente a algo que ocurrió en la realidad y a personajes que el Señor Jesús había podido conocer o que otros habían podido conocer, aunque se cambiasen los nombres o lo que fuese. Entonces ahí se ve como hay una trascendencia, es decir, uno muere y le hacen un entierro importante porque era una persona importante, el otro muere, no se sabe si lo entierran o se descompone en cualquier lugar, de cualquier rincón, de cualquier camino, pero más allá de esta vida hay una realidad, y una realidad que se llama el Hades, que es lo que precisamente en el Antiguo Testamento corresponde a la palabra Seol, que vamos a encontrar en el verso 10 del capítulo 9 cuando lleguemos. Dice, porque en el sepulcro a donde vas, sepulcro a Seol, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Bueno, aquí hay dos cosas. Que el autor está hablando de cuál es el devenir del cuerpo y cuál es el devenir de la parte no material de la persona. Y en cuanto al devenir del cuerpo, pues es el Seol como sepulcro, pero tenemos una interpretación bien clara en el Nuevo Testamento de que el Seol no solo es el sepulcro de la tierra, sino que es el lugar donde están los que mueren, y que ahí hay memoria, y que ahí hay conciencia, y que ahí hay comunicación, y que ahí hay hasta diálogos, y que ahí hay planteamientos hasta teológicos, si queremos. Y por lo tanto, aunque estamos estudiando el libro de Eclesiastés, y no necesitaríamos, no necesitamos, con lo que hemos leído en el capítulo 3, de quién sabe a dónde va uno y otro, y con lo que dice el capítulo 12, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, tendríamos más que suficiente para defender teológicamente que las consecuencias que se sacan de este libro son consecuencias inadecuadas teológicamente. Es decir, se toma unos textos y se olvida todo el contexto de todo lo que enseña el libro. Y el libro enseña, efectivamente, que el cuerpo muere y que la gran tragedia del hombre es precisamente la muerte. Porque desde la esfera de la intimidad el hombre desea la inmortalidad y no la consigue. Es decir, y la mortalidad solamente se puede conseguir cuando estamos asentados en el único que tiene inmortalidad, en el Dios inaccesible, como dice el Nuevo Testamento, ¿no? Al que jamás nadie vio, pero que será manifestado, como dice la Escritura, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y tenemos más citas. Filipenses 1:23, donde el apóstol Pablo habla de morir y estar con Cristo, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y luego hay una cita en Lucas 23, que vamos a ser la última que ya leemos, Lucas 23, y el versículo 43, que esta desde luego ya es irrebatible hasta el máximo. Son palabras del Señor Jesucristo. Le dice uno de los que muere a su lado: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, pensar que personas que manejan la Biblia, y créanme, los testigos de Jehová los conocemos quizá mejor porque los hemos tratado más, porque hemos leído quizá sus libros, los adventistas quizá también los conocemos en parte mejor, la Iglesia Universal de Dios se conoce menos, pero edita dos revistas que no existe ningún periódico en el mundo, ni el New York Times, ni cualquiera de los periódicos más famosos de esta tierra, que se acerque ni con mucho a los miles de millones de ejemplares que hace precisamente la Iglesia Universal de Dios. A sus representantes máximos lo reciben los reyes y los magistrados de cualquier país del mundo prácticamente cuando ellos quieren. O sea, tiene un poder impresionante. Y tienen unas argumentaciones teológicas que ya no son las de los testigos de Jehová. Son más serias, pero evidentemente contrarias en mi criterio, digamos, a lo que es la revelación de la palabra de Dios. Bien, por eso decía que andábamos un poco con una porción difícil. El amor, el odio, la envidia, que más literalmente sería los celos, como traduce la Biblia de Jerusalén, o pasiones, como traduce la nueva versión de la Biblia española, tiene mucho que ver con el cuerpo. Esto no es momento. Es decir, todas estas pasiones de las que habla aquí, como son el amor, el odio, la envidia o las pasiones, tienen que ver con el cuerpo. Porque el ser humano es uno,